Buenas tardes, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible de miércoles a miércoles un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya saben, estamos con ustedes en el 107.7 de FM o en radiocolores.es si prefieren seguirnos a través de Internet. Me acompañan Pablo Espina y Manuel Manrique. Compañeros, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta tarde fría y soleada de miércoles 18 de febrero ya. ¿Cómo camina el año? ¿Cómo camina el mes? En plena semana de carnaval. Hoy tenemos ya el entierro de la sardina, ¿no? Vamos a entierro de la sardina ya antes. En fin, es una semana que ha sido especialmente luctuosa por el inesperado y repentino fallecimiento del presidente de la Diputación, José María Hernández. En fin, un hombre que se acercó aquí a Radio Colores con frecuencia. Un hombre dialogante, independientemente de la discrepancia en su posicionamiento político con el que teníamos nosotros, o la perspectiva que teníamos nosotros de la realidad palentina, era un hombre con el que se podía hablar y tenía discurso, con el que podías estar o no de acuerdo, pero sí tenía discurso. En fin, que descanse en paz, compañeros. No sé cómo os pilló a vosotros este tema, así que estas cosas, por inesperadas que resultan, que son, siempre resultan un poco más, no sé, más dolorosas o le impactan un poquito más, Manolo.
Pues hombre, primero por la edad, que parece que nos hemos acostumbrado a que
tenemos, vivir eternamente.
Tenemos obligación de vivir hasta los 100, y cuando gente, y más de esta manera tan sorpresiva, abandonar este mundo, pues es triste. Yo había tenido poco contacto con él. El año pasado acompañé a Agustín González con el tema de la muestra, presentar la muestra a la Diputación, y la verdad es que me pareció una persona... de las que yo he conocido, de, digamos, de los que ocupan cargos, de lo más dialogante, más abierto, con un trato muy cercano y siempre interesado en poder, dentro de las posibilidades que tenía la Diputación, de ayudar a la Muestra Internacional de Cine. O sea que es por eso, no solo cuando dicen que cuando te mueres es cuando te empiezan a echar las flores,
que las alabanzas,
yo creo que las alabanzas en este caso son más que justificadas, ¿eh? Sobre todo en el trato cercano. Luego, tema ideológicos y tal, pues bueno, no lo sé porque no llegué ni a discutir ni a ver con él, pero sí que le vi una persona muy muy cercana y muy interesada en que todas las muestras de cultura se llevasen a cabo. Este año, por ejemplo, el premio, que aunque luego lo comentemos un poco la muestra, el premio internacional, el premio de cortometrajes para niños, fue una idea suya, ¿eh? Una idea suya que lanzó él y dijo, bueno, pues la Diputación
asume el costo de este premio
y tal, como ayuda más a la muestra.
Pablo, ¿tú habías tenido alguna relación con él?
Pues sí, aparte de que familiarmente mi mujer trabaja en Diputación y ha estado pues como muy metida en el tema este de la nieve, entonces nos enteramos de manera inmediata y la verdad que fue un palo. Y en cuanto al concepto, dicen que los españoles somos muy buenos enterradores, que en el momento que muere alguien ya soltamos alabanzas, pero yo coincido con vosotros que eran más que justificadas. Como dato, hace una semana, el domingo a las 5:30 de la tarde, a las 4 se estaba complicando el tema de la nieve y se puso en marcha el plan este de urgencia, y a las 5:30 de la tarde de un domingo estaba él allí en la reunión para ponerlo todo en marcha. O sea que vamos, quiero decir que capacidad de trabajo y diálogo y demás. Y luego personalmente sí que alguna vez he estado con él, pero por temas, recuerdo con el tema de Cristina Tejedor y demás, o una vez se acercó al colegio, bueno, quiero decir, por temas así un poco superficiales, si queréis, pero vamos, que realmente ha sido pues un mazazo importante.
En fin, estas cosas cuando suceden, y yo sí no quiero en este momento añadir nada negativo a estas cosas, pero sí me da rabia cómo los españoles cultivamos eso, ese día las alabanzas precisamente cuando alguien desaparece, cuando los reconocimientos creo que habría que hacerlos en vida. Cuando una persona ves que ostentando precisamente un cargo público y se comporta de forma altruista y le interesa una provincia que no es la suya y ha forjado aquí su proyecto de vida personal y familiar y todas esas cosas, pues no sé, más allá de la discrepancia política o del alejamiento que podamos tener los ciudadanos en algún momento de una institución cuestionada, yo creo que es cuando se debería de reconocer estas cosas, pero desafortunadamente no sé por qué siempre ocurren estas cosas y bueno, viene aquí todo el mundo, se hace casi un funeral de Estado y todas estas cosas que no sé para qué servirán, si es que sirven para algo. porque yo, no sé, quería destacar, no sé hasta qué punto es procedente o no, el papel de María Antonia. María Antonia es compañera aquí en la Universidad Popular, es su viuda, es profesora aquí, y bueno, ver la entereza y el papel en segundo plano que ha desempeñado, alejándose del ruido, no exteriorizando ningún dolor que llevaría por dentro, pero sin hacer una escenografía de estas que normalmente somos muy dados también a verlo. No sé, yo un aplauso para María Antonia, para esa entereza que la he visto, y me imagino que sumida como tiene que estar en el dolor. Pues no sé, son mujeres dignas de admirar. Yo creo que siempre las mujeres nos dan lecciones, y sobre todo en estas cosas, cuando la muerte la tenemos cercana, más allá de esa significación de la lágrima y el llanto, demuestra una fortaleza desde luego digna de envidia. Y en eso, cuando la ve aquí, la daré un abrazo y se lo diré personalmente, que ole por ella, por esa actitud ante una situación que también a ella le ha sobrevenido, evidentemente.
Hombre, yo he pensado, no sé, cuando en temas familiares has tenido siempre la muerte muy cercana y desde muy joven, o de familiares, de los padres y tal, yo siempre he visto que es una cosa inevitable. Yo no creo, hacemos todavía demasiado, no sé cómo decirlo, demasiado teatro con respecto a la muerte, cuando es la única certeza que hay en la vida, que te vas a morir.
Está claro,
es la única certeza que tienes. Yo creo que es algo que ojalá llegue lo más tarde posible, pero cuando tengas, supongo que para el muerto todo, más allá de creencias, todo se acaba, y serán las personas más cercanas, serán los que realmente lo sufran.
Evidentemente.
Y son las que muchas veces son las que más retraídas son en las manifestaciones. Y luego hay un tema de, entre comillas, un poco de folclorismo cuando alguna persona importante o político fallece, que parece que tienes que ir todos allí a hacerte las fotos y demás, que seguramente en lo mismo habría muchos de ellos discrepancias políticas o incluso conocimientos lejanos, ¿no? Pero bueno, es la sociedad que tenemos y que con eso no podemos jugar, ¿no?
Lo que sí que es verdad que la filosofía vital que tenemos ahora es de ampliar nuestra vida, de tener más calidad de vida, y no estamos realmente preparados para el tema muerte, y es lo que tú comentas, que es una certeza que está ahí. Pero bueno, la vida y la sociedad en la que vivimos pues van hacia en esa otra línea de no enfrentarnos a la muerte, ¿no?
Uh-huh.
Pero llega.
Sí, además no sé esa situación. Primero es una situación en la que te encuentras sin palabras, ¿no? Están los ritos habituales de mi más sentido pésame, y bueno, estás allí, ves como ves a uno, ves a otro, y yo me acuerdo incluso de niño, y vosotros que sois de pueblo como yo, cómo circulaban las copas, las pastas allí, y la familia pendiente de todo el que llegara allí en esos momentos de dolor. Pero yo estoy contigo, Manolo, que cuando a uno le sorprende la muerte así con 55 años, como le ha pasado a José María Hernández, tiene que ser duro. Las personas de su alrededor, su entorno, tiene que ser duro. Superar un trance de esa naturaleza, porque bueno, hoy en día es plena vida, ¿no? En plena madurez de una persona. No es como antes, que ya se atisbaba la vejez a esa edad, pero ahora.
Además, cuando es un tema de repente más, porque por desgracia ahora las enfermedades estas que dicen que alargan la vida, cuando son enfermedades que tienen un plazo de ejecución, como es el cáncer,
sí, más,
pues puedes irte haciendo la idea, pero de la noche a la mañana perder a un ser querido tiene que ser muy duro, y yo creo que las ausencias se notan a partir del día siguiente de la muerte, más que
no, eso está claro. Conforme vayan pasando los días, y no sé, yo me imagino pasear por los entornos del paseaba, esa casa que tiene en la montaña, con esos sitios de los fines de semana, en fin, tiene que ser muy duro. Así que desde aquí, María Antonia, un abrazo fuerte, fuerte de verdad, de parte de Pablo, Manolo y mío, y bueno, que estamos contigo. Y además lo decimos con toda la sinceridad. En fin, José María Hernández, que descansas en paz. Y pasaste por esta vida y has dejado huella, que es importante, que uno pase por la vida y no la vida por uno. Ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en unos segundos. Continuamos con ustedes aquí, de miércoles a miércoles. Después de esta pausa musical, después de haber glosado la figura, la personalidad y la persona de José María Hernández, presidente de la Diputación Provincial de Palencia, fallecido el pasado domingo, como todos ustedes saben. Y seguimos aquí conversando con Pablo Espina y Manuel Manrique para hablar de lo que ha ocurrido aquí en Palencia. Sobre todo y fundamentalmente vamos a empezar a hablar con otro color, color blanco, de esa nieve que ha asolado el norte de la provincia, de cómo han funcionado esos dispositivos de socorrer la ciudad, de cómo esos helicópteros que todavía se ven, nos ha acercado a la televisión, acercando comida tanto a personas como a animales, en un paisaje idílico y maravilloso y bucólico, pero bueno, donde hasta incluso los aludes se han arrasado con refugios y aquello está prácticamente impracticable. Y ahora esperemos al deshielo. No sé si en pleno siglo XXI esto nos suena a que tenemos que tener preparado un dispositivo para por si acaso cada 50 años, o es que la gente de los pueblos es la gente de los pueblos, está allí dejada a la mano de Dios, o cómo es esto, no sé, con qué perspectiva desde aquí lo vemos.
Hombre,
no pongas cara en falso, Manolo.
Es que hay muchos temas a tocar, hay muchos palillos. Primero, yo creo que la clase política, no por la intervención en el fenómeno, ¿no?, que sería más la clase administrativa o burocrática, sino la clase política se agarra a un clavo ardiente cuando tiene que hacer críticas, y yo creo que en un caso como este las críticas debían de haber estado fuera de tono, si quieres dejar detrás de unos meses. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando la naturaleza se comporta como tal, pues
parece
que tenemos que felicitar al cambio climático que no está. Yo, por parte de madre, mi madre era de San Salvador de Cantamuga, y yo siempre la oí recordar y la oía recordar pues lo duro que eran los inviernos allí. Incluso mi abuelo, que era un gran aficionado a la foto, al que no conocí por el tema eso de las muertes tan jóvenes, en una foto de fotos que publicó una revista del norte, el de 1905, se veía él y la familia con paredes de nieve de mi abuelo, por lo visto, igual que era un, no sé si medía 1,90, era un alto. Se le ve en paredones de la nieve para pasar de dos y metros y medio. Mi madre, yo me acuerdo de contar que siempre recordaba que la nieve le llegaba hasta el primer piso, que hacían unos túneles para salir de casa y poder circular, ir a la venta campa y poder eso, y que la nieve y el aislamiento pues se mantenía casi todo el mes de invierno. La verdad es que hemos pensado que, igual que pasa con las rayadas, las trombas, cuando se construye en torrenteras, en desagües, en todo eso, porque parece que
cuando ya nunca le retamos a la naturaleza, ¿no?
Exacto, ya nunca va a llover, pues ya no tiene más problema. Y luego parece que cuando ocurre algo, parece que los adelantos y los progresos es para que me sirvan a mí inmediatamente. O sea, cuando ha sido un fenómeno tan desproporcionado visto con los últimos 40 años, pues hombre, habrá que dar un poco de tranquilidad a que alguien, por muchas máquinas modernas que existan, alguien pueda limpiar una carretera con 2 metros, 3 metros y ventiscas de que han hecho paredones de 4 y 5 metros de nieve. Eso no se quita en un día. Y luego, la gente de allí, cuando entrevistaban en algún sitio que he visto a gente mayor que estaba ahí, pues no les pilla nunca porque siguen educados con la mentalidad antigua de que viene el invierno y el invierno hay que tener la despensa bien llena por si acaso nos quedamos aquí.
Eso está claro. Eran previsores.
Yo creo que has hecho un análisis muy, muy interesante. El sentimiento este de queja, yo creo que está patente en cualquier momento. Cuando ocurren nevadas o atascos en alguna autopista, enseguida llega alguien, es que no viene nadie a ayudarnos. Yo cuando escucho
solo
eso,
nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
Y luego desde el famoso váyase señor González, cuando alguien pide la dimisión de alguien, es que no tiene otros argumentos para destacar. Se puede hacer una crítica, pero constructiva, dada una situación que es una situación natural que no puedes
y sobrevenida, controlar. Claro, por muchas claro. Predicciones meteorológicas que hay.
Y luego me consta, porque lo he sufrido entre comillas en el ambiente familiar, la cantidad de medios que se han puesto para el servicio de los ciudadanos. Ya han aparecido anécdotas, a mí me contaban, tengo unas fotografías impresionantes de lugares donde no se podía llegar, pero anécdotas como muy interesantes. Por ejemplo, me contaban en un lugar, Los Yazos,
sí,
donde vive un señor soltero con su madre de 90 y tantos. Bueno, pues la UME, la unidad militar, se ha deshecho con ellos, hasta tal punto de limpiarle la cuadra al señor. Uh-huh. Claro, igual llevaba la cuadra sin limpiar tiempo. Os quiero decir con esto, de manera anecdótica, que las personas que han ido, de verdad que se han volcado de una manera tremenda y que se han puesto los medios adecuados. Todo es que el tema de la naturaleza es imprevisible. Y ha sido impresionante la nevada que ha caído. Claro. Y luego las ventiscas que la han llevado de un lado a otro, máquinas que se averiaban, que enseguida había que pedir otra a León. Bueno, infinidad de cosas que bueno, aquí sería muy extenso, pero que conozco de primera mano porque lo he sufrido familiarmente.
Claro, en los años que hablaba Manolo, perdona, cuando su abuelo, pero incluso yo me acuerdo en mi infancia que también en Saldaña cayeron nevadas espectaculares, y como eran tan espectaculares, pues las que uno vivió pues se le quedan guardadas en la mente. Pero claro, es que ahora tenemos un fenómeno que hemos convertido en imprescindible, que es el automóvil. Sí. Y antes no. Primero, y hoy también vivimos el individualismo, antes se vivía mucho la solidaridad. Y yo me acuerdo de cómo sonaban las campanas, porque el cura tenía la iglesia al lado y tocaba, sonaban con ese tañido típico de la nieve, y automáticamente se movilizaba todo el pueblo para hacer esos caminos entre casa y casa. Y yo me acuerdo esta nevada de Saldaña, como mi abuela, el aceite se había helado, si tenías, y si no tenías, se había acabado, guisaban con manteca, ponían un trozo de manteca en la sartén, se deshacía, y con eso hacían los fritos, y se tenía la despensa más o menos preparada para estos imprevistos, para ellos no tan imprevistos, porque siempre tenían muy marcado y el calendario, y el refranero acudía, y cuando el cielo se ponía no sé qué tal color, uy, va a nevar, te lo decía el pastor ese que venía con las ovejas, y venían ya las ovejas, las veías alborotadas. No sé, todo esto que ha cambiado tanto y que nos hemos metido en una sociedad de bienestar, de la comodidad, de siempre al ladito del calor, no sé, todo esto de repente te viene todo. ¿Os imagináis, por ejemplo, una ciudad como Palencia, no digo una gran ciudad, quedarnos sin energía eléctrica un par de días o tres? Claro. No lo sé, yo es que no me imagino ni lo que podría pasar, ¿no?
Claro, claro.
Hombre, se supone que no va a pasar, pasaría una catástrofe porque no estaríamos preparados, pero
claro,
los que hemos vivido en los pueblos y se nos cortaba la luz cada dos por tres...
La vela.
Por carburo.
O sea que no pasaba nada. Lo que pasa es que era donde encuentras una vela en una casa.
Se saltaban los plomos, Manuel. Claro. Y entonces era el hilo de la entrada de la casa con la tapita esta blanca que había que quitar.
Y en la despensa, que en la fresquera siempre había la misma temperatura. En el frigorífico se va la luz, se fue la luz. Y se la descongela a la señora los congelados. Y empieza el frigorífico a perder agua. Y no sé. Y no hay televisión. Y todas estas cosas que generan dependencias en la sociedad.
La verdad es,
¿no?,
que si volviésemos al tiempo de hace 50 años o 100 años, es decir, a los inviernos y los veranos, tendríamos que cambiar todo, ¿eh? Tendríamos que cambiar la mentalidad, tendríamos que cambiar todos nuestros hábitos de vida, tendríamos que cambiar muchas cosas, ¿eh? O sea, que nos hemos, por desgracia, acostumbrados a que ya no llueve como antes, ya no nieva como antes, y cuando ocurra o cuando haya un hecho puntual como este, pues te tendrás que aguantar, porque la verdad es que no se puede pensar que al año que viene vas a seguir teniendo y te vas a equipar para otra nevada de 2 metros, y lo mismo ni la vemos.
Claro.
O sea que ese creo que es el tema, ese es el pelo. Yo pienso que con todo lo que se ha visto y se ha hecho, yo creo que los esfuerzos de la administración y todo por llegar y estar y solucionar los problemas, date cuenta que si hace, vamos a poner 30 años, o vamos a poner muchos más, los pueblos de la zona de los pantanos se tiraban muchos días incomunicados.
Y semanas
incomunicados, porque no cuando había ningún medio.
Iban los médicos a caballo.
Y ni había posibilidades de tampoco helicópteros, ni la UME, ni nada de nada.
No había helicópteros, eso es lo primero.
Claro,
la óptica depende cómo lo miremos, evidentemente. Yo veía programa de televisión de esto de España Directo, vamos, que estás ahí, el 80% de las imágenes, nieves, reporteros que van a sitios donde hay nieves, que van, ay, ya vamos a comer algo caliente, a ver qué preparamos para la nieve, qué bucólico, qué bonito, ese reportero ha tenido que llegar ahí, esa sí, carretera sí. Ha tenido que estar abierta por alguien, claro. Etcétera, etcétera. Y en el momento que nos vemos un poco en el otro lado, ya estamos criticando, estamos despotricando y demás, y demandando derechos.
El mayor problema que hay es el que se ha visto también aquí, el problema que es el mismo problema que tenemos en el medio rural, que los que van quedando allí son gente mayor,
claro,
y no tienen las posibilidades, claro, de digamos de coger la pala y ponerse, claro, a picar.
No tienen ni la fuerza ni el empeño que se ponía.
Había
entonces
una imagen de las muchas imágenes que hay, había una imagen preciosa de una persona mayor de Nava de Santullán, cerca de Barruelo, y un acompañante de la Cruz Roja, un voluntario de la Cruz Roja con su chaleco, llevándole a la farmacia a Barruelo. Bueno, el señorín le llegaba la nieve casi por los hombros, pero iba acompañado por este hombre. Al hilo de lo que decís, que es verdad que la población ha envejecido y ya no tiene los mismos recursos para salir adelante que tenía antes. No,
pero a mí lo que más me gusta destacar, y es lo que me ha llevado a mí a reflexionar sobre esto, es cómo lo de la solidaridad ha ido desapareciendo. O sea, el todos a una cuando sucedían cosas de estas, y independiente de que haya gente más o menos joven, pero ya ese espíritu de... Yo me acuerdo de niño, yo nunca tuve abrigo de niño, no sé vosotros, ibas con un tapabocas y lo tenías, o una bufanda al cuello, y corrías allí con 14 grados bajo cero, unos chupiteles, unos carambanos tremendos en los tejados, te acostumbrabas a esa vida porque era el entorno, te criabas en la calle, te criabas con la calle, compartías con los animales, nada te sentía extraño. El establo le servía de calefacción a muchas casas porque estaban debajo de las habitaciones de mucha esa gente del campo. Entonces todo eso que ha desaparecido, y para bien, yo no digo que tengamos que estar aquí todavía como la Edad Media, pero lo que es la desventaja ha sido que no tenemos ahora, nos vemos indefensos ante cualquier circunstancia, está un poco adversa, y siempre dependemos siempre de los demás. Y aquí estoy, no sé qué hacer y qué hacemos, y por Dios, y qué pasa, y los niños, y que no van y no vienen, y no sé.
Poniéndonos un poco filósofos, siempre han dicho, o algunos han dicho, algún filósofo o intelectual ha dicho que el gran triunfo del capitalismo y del neoliberalismo es que ha conseguido crear una sociedad individualista.
Claro.
Y entonces, al ser individualista, te crees con todos los derechos, no tienes ninguna obligación, pero para mí, y no los derechos, igual que la que ahora la gente se dedica a quejarse, pues con la situación que estamos viviendo de recortes y tal, pues tenían que estar las calles llenas todos los días de protestas y no se quejan.
Sí.
Y es un hecho más fundamental, claro, de eso. Y sin embargo, antes, como decías, Tomás, siempre tenías la dicha, bueno, si nieva, bueno, pues ahí al vecino, entre el vecino, el otro, el de la puerta de allá, el otro. Bueno,
siempre es el fardel de garbanzos ahí al lado.
Sin embargo,
¿no?
Ahora parece que si alguien no viene de fuera, claro, yo no, o no. No tengo la capacidad para estar convencido de que el vecino me va a ayudar.
Se controlan mejor las situaciones, no había tanto nerviosismo, tantas cosas, ¿no? Sin prisa las cosas. Amanecía cuando tenía que amanecer, y si hacía de noche, cuando tenía que hacer de noche. Y si no, que podías escuchar al padre Venancio Marcos a las 9 de la noche en Radio Nacional, pues no se le escuchaba y no pasaba nada, ¿no? Y las mujeres tenían un protagonismo especial, no sé, había... Era otra cosa, otro funcionamiento. Claro, a lo mejor ojos que no ven, corazón que no siente, porque no te llegaba ninguna noticia, como te llegan ahora, que llega un helicóptero, como decías tú antes, Manolo, y filma aquello, es espectacular, ¿eh? Pero bueno, cada uno lo vivía a su manera, pero sí era eso, incluso los niños lo festejábamos porque veías eso, cobrabas ese protagonismo que todo el pueblo cobraba, ¿no?
Fijaos el contraste de la foto también del helicóptero echando la paja para que comieran las vacas.
Sí, sí, y los ciervos.
Sí, bueno, sí. Unas vacas son alimentadas por el helicóptero. ¿No?
Claro.
Al hilo de lo que hablamos, ¿no?
Que hay que ordeñar la vaca, que no tiene de nevadas ni nada de eso la vaca, ¿no?
Y bueno, y dentro de lo que cabe, el problema se vendrá ahora, porque esa nieve tarde o temprano...
Sí, se tiene miedo al deshielo.
Si esto hubiese sido en noviembre, no sé qué hubiese sido, ¿eh? No hubiesen pasado un invierno muy duro.
Bueno, pero si sigue helando un poco y el deshielo es paulatino, tendremos los pantanos con agua para el verano y todas esas cosas,
madre,
¿no?
Ya están los ríos ya desbordándose ahí por Cordovilla y por ahí. Lo que pasa es que parece que el problema vendrá más de los cauces no regulados, o sea que bueno, el Pisuerga subirá, pero vamos, no habrá, parece ser que no habrá ningún peligro, pero sí que los de Confederación sí están temblando por si de repente, claro, no por la temperatura, el miedo tienen que llueva.
Claro, el deshielo sea rápido y los ríos... Claro,
porque si es por temperatura, a pesar de todo, pues la nieve para deshacer la nieve...
No, no va a haber 30 grados.
Tiene que venir 30 grados y muchos días seguidos.
Y luego me ha llamado a mí la atención también esos detalles, esos pequeños detalles que no estamos acostumbrados a pensar en ellos. Por ejemplo, hacían esfuerzos por intentar llegar al embalse de Campo Redondo en los primeros momentos para regular y demás. Entonces, bueno, que hay unas personas que están trabajando allí y que la intención es llegar, porque si no se llega se puede producir una desgracia mayor, ¿no? Y luego los electricistas también que intentaban llegar a no sé qué punto para intentar que... Quiero deciros, esas personas un poco anónimas, pero que están trabajando ahí y que han echado el resto por hacerlo. Que no pensamos en ello, porque pensamos en la intervención de las administraciones. Pero todas esas personas que han estado ahí dando el callo, interesantes, ¿eh?
Ayer puso un reportaje La 1, me parece que era sobre Cardaños, por ahí. No sé, igual 100 o 150 ciervos, cómo iban uno detrás de otro en fila india. O sea, lo sabia que es la naturaleza. Y cómo todos... habían acudido a la orilla del pantano. Yo la deducción que, porque no se oía el sonido, solo se veía la imagen, lo vi en una cafetería, como a orillas del pantano no había nieve. No sé si las condiciones de humedad del pantano impedían que la nieve cuajase allí al lado mismo, ¿no? Y allí se habían refugiado ellos y allí les estaban tirando los helicópteros y un par de gente que se tiró de esos helicópteros, unas pacas estas de hierro y tal. Y había un señor allí al lado que era de un pueblo de Porcervera y me comentaba... Dice, claro, hombre, si es que todas estas cosas, claro, los ciervos pues siempre se las han defendido. Pero ¿por qué se creen ustedes que nosotros bajábamos a la ganadería extensiva, la bajábamos de la montaña en noviembre y las tabulábamos en el pueblo? Porque nevaba y se nos morían. Y ahora ustedes se sorprenden y las vacas, bueno, y lo tenemos más o menos controlado, ¿no? Porque ya contaban con...
Y luego las explotaciones, que es lo que ha pasado, las explotaciones de vacas y el establo estaba en el pueblo y ahora no, ahora está...
Claro, ahora está...
Han dado una subvención... Y ya no tienes 4 vacas, ya tienes 40 o 50. Entonces tienes que hacer la nave
a 500 metros o un kilómetro.
A un kilómetro de allí, claro. Y ahora tienes que andar un kilómetro para llegar. Y antes no. Antes,
andar y desandar.
Antes las tenías, abrías la puerta de la habitación y las tenías al lado.
Claro, ese era el tema.
Entonces, claro, es que todo ha cambiado.
Todo ha cambiado.
Por eso te digo que yo creo que el problema que hay es que, porque no volverán, según los estudios y tal, no volverán unas condiciones de los inviernos tan duros y todo eso. Pero si volviesen, o sea, si dijesen, se ha cambiado el ciclo, vamos a volver a los inviernos de duros, y no, habría que replantearse muchas
cosas.
Claro,
allí mismo estamos juntos, el perro, el caballo o la mula, el gorrino, las gallinas y el ganado.
Habría,
¿no?, las
que
vacas,
replantearse,
¿no?,
mucho.
Sí, no, es un,
y luego
es curioso.
También son situaciones donde aparecen los espabilados y la picaresca. Por ejemplo, ayer unas imágenes que habléis de los ciervos, unos ciervos que se habían quedado atascados por la nieve y han llegado pues los listos de turno y los han cortado la cabeza. Para
eso, ¿qué benévolo eres? Son los sinvergüenzas de turno, Pablo, no los listos de turno, claro.
Lo bucólico a veces...
No, eso es porque por trofeos...
Pero la naturaleza es que se cobra su factura cada vez que hay una cosa de estas. En Cardaño creo que el refugio se lo ha llevado una luz de nieve y no ha dejado piedra sobre piedra, ¿no? La naturaleza se cobra sus tributos cuando hay cosas de este. Bueno, oye, que yo estoy aquí, ¿no? Y pues, bueno,
había una de esas cosas que se te queda leyendo, y era un escritor y decía eso de que parece mentira que la gente alabe tanto la naturaleza, porque la naturaleza es lo más no sé si decía ella lo más sanguinaria, lo más vengativa, lo menos solidaria. Y es verdad, o sea, porque si tú lo piensas un poco, la solidaridad entre los animales
no es la ley más fuerte,
crías,
eso está
más
claro.
El sentimiento
la
de
ley más fuerte.
Pero entre las manadas, si te viene una tormenta de agua, un torrente de agua, no cambia el rumbo para salvarte a ti.
Ya, pero Pablo, como diría un poeta, después del duro invierno viene la primavera, ¿no? Con su espectacularidad, esa irrupción de la naturaleza, colorido, todo eso. Yo creo que la naturaleza es una auténtica maravilla, tiene sus cosas, evidentemente. No sé, nosotros vivimos en una altitud de 800 metros, 700 y pico metros, ¿no? En Bolivia están a 3.000 y bueno, se adaptan, hacen allí. Y en México comen el chile ese picante que a lo mejor aquí tendremos úlcera de estómago a los 4 días si no te lo probásemos. No sé, el cuerpo humano y se adapta a la naturaleza. Lo que pasa es que yo voy a lo de antes. Hoy, en cuanto hace un poquitín de frío, nos ponemos los guantes, la bufanda, la gorra, salimos en casa, la calefacción a toda pastilla. Y claro, ya no nos sabemos enfrentarnos a lo que nosotros de niños nos hemos enfrentado.
Sí, luego también cuando intentamos invadir o instigar a la naturaleza, cantidad de urbanizaciones que se han construido en cauces y demás,
de
y luego
yescas,
cuando vienen
aquello de yescas,
claro, cuando vienen riadas o vienen, entonces se prepara
no, si demasiado poco se venga la naturaleza con las agresiones que estamos todo el tiempo, todo continuamente haciéndola, ¿eh?
No, eso demasiado, está claro,
demasiado poco.
Eso está claro, la hemos agredido.
La seguimos agrediendo
brutalmente. El otro día, no sé si escucharéis un programa, Kevin Mann, están seleccionando gente para ir a Marte en un viaje de ida solo. Y de 100.000 que se han presentado, ya van quedando ahora 100, ¿no? Entre ellos dos españoles, uno de ellos un físico. Y lo traigo a colación de que tú has dicho eso de la agresión a la naturaleza. No, es que vamos a llevar plantas para alimentarnos y reproducirnos y construir refugios allí, con plantas que no necesitan tierra para dar fruto. O sea, estamos llegando a unos niveles de sofisticación o manipulación, o no sé cómo se llamará esto en términos científicos, que bueno, que es impensable, ¿no?
Yo cuando leí la primera noticia, digo, coño, van a llevarse a todos los candidatos a la presidencia a Marte, a la presidencia de España a Marte, y se va a arreglar España. Y luego me enteré que no.
Por lo del viaje solo de ida, ¿no?
Solo viaje de ida.
No hubiesen superado, yo
luego
creo, la primera criba no la hubieran superado, los hubieran echado para atrás. En fin, ponemos otro poquito de música y ya hablamos de esa muestra de cine, que la tenemos ya, Manolo.
Vale.
Oye, la tenemos aquí ya. Y además habéis hecho un cartel espectacular, un grifo del que sale un microfil serpenteante, como si fuera derecho a unos rodillos para proyectar, que se esconden tras unas gafas. No sé si ya también haciendo homenaje al cine en 3D, en la 24 muestra de cine internacional de Palencia, que se va a celebrar del 27 de febrero al 7 de marzo. Escuchamos un poquito de música, si os parece, y seguimos, ¿eh?
De acuerdo.
Continuamos con ustedes aquí de miércoles a miércoles, conversando sobre la actualidad palentina con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos hecho un recorrido en esta segunda parte, la segunda parte, sobre lo que ha sido la nieve en el norte de la provincia recientemente. Y además lo hemos hecho casi tirando un poco de recuerdos, porque los tres peinamos canas, somos de pueblo además los tres, y nos acordamos cuando éramos niños y aquellas nevadas espectaculares que no nos sorprendían tanto como sorprende ahora. No sé, porque nos cuesta adaptarnos a los tiempos, y aquello que queda en la retina y en la mente de uno y que no se olvida por muchos años que pasen, pues todavía sigue así de vez en cuando acudiendo a nuestra mente cada vez que ocurren fenómenos como esto, cada vez que la naturaleza nos dice, compañeros, que estoy aquí, ¿eh? Ya eso de que no hay primavera, es verano, otoño, es invierno, bueno, no os lo creáis tanto, Pero en fin, ya estamos a 15 de febrero, queda un mes y, perdón, a 18 queda un mes y poco, ¿no?, para que llegue la primavera. Entonces todo será, o lo veremos de otro color, a pesar del gobierno, a pesar de la crisis, a pesar de esos políticos que nos han ido en el viaje a Marte, hermano.
Y todas las elecciones que nos esperan.
Y una semana, como sois los dos de Santoral, una semana para San Matías, donde se igualan las noches,
noches con los días.
Y no está en Astudillo.
Sí, sí. Patrono
que se lo tiene callado.
Yo que he cumplido hace unos días, años, me pusieron Tomás por mi abuelo, que nació el día 7 de marzo, Santo Tomás. Que entonces por eso no se celebraban aquí los santos. Y si hubiesen puesto el nombre del día, del santo día, me hubiese llamado Faustino. O sea, que bueno, y me decía mi abuelo, no me gusta nada eso de Faustino, así que mejor lo de Tomás.
Pues en Astudillo no le tienen mucho cariño a San Matías, creo, porque no hay Matías. No hay ningún Matías. Que yo que recuerde, no hay ningún Matías. Ni a la gente joven se le pone Matías, le pone Jonathan y cosas de esas.
Pero no,
Matías,
eso es ahora. Yo no sé si os conté una anécdota. Yo tenía amistad con el mayoral de la ganadería de Vitorino Martín, si habéis oído hablar de ella, famosa por tener toros muy bravos. Y un día que fuimos a visitar la ganadería, íbamos en el coche y venía con nosotros, y iba un chiquito con una mochila. Y dice, ¿podéis parar y cogemos a mi nieto? Y yo me decía, sí, Matías, ¿cómo vamos a cogerlo? Y entró, hola abuelo. Y le dice el abuelo, hola Jonathan. Y se queda así muy sin el abuelo y dice, ¿vosotros creéis que puede llegar a mayoral con ese nombre?
No.
Entonces, bueno, pues eso es un poco también, sí, lo de hoy en día con los nombres de los chicos y de las chicas. 24 Muestra de Cine Internacional de Palencia. Don Manuel Manrique, miembro de la comisión seleccionadora, gestora, organizadora, sí, y demás terminados en hora de esta muestra interesante, espectacular, con renombre, que no sabemos valorar en su justa medida, que tiene un reconocimiento no solamente a nivel nacional sino internacional. 24 Muestra, que se va a celebrar del 27 de febrero al 7 de marzo de 2015, y este año creo que en un escenario distinto al habitual, y además un escenario que merece la pena, que responde un poco a lo que la muestra es, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, en principio la primera novedad de la muestra es el cambio de escenario, por el tema un poco también de alquiler y un poco también de imposición de las nuevas técnicas. Los formatos en las películas, pues era muy difícil adaptar en Caja España la muestra. Entonces, después de mantener conversaciones, los del cine Ortega se mostró muy receptivo a poder llevar la muestra y en sus locales. Entonces la muestra, como dijo el mayor responsable de y el, digamos, el alma mater de la muestra, que es Fernando Méndez, pues es una muestra abierta a toda la provincia de Palencia, a toda la gente que tenga algunas inquietudes, no solo cinéfilas, sino culturales, y o sea que no se limita exclusivamente a los amantes del cine, aunque fundamentalmente es dirigida a ellos. Volvemos a dividir la muestra en dos partes. Por un lado la muestra de cortos internacionales y el premio Milagros Alcalde de cortos internacional, de cortos nacionales. Este año, por primera vez, le vamos a intentar dar un prestigio o las mismas condiciones a los cortos internacionales, y también se proyectarán en el cine Ortega el sábado y el domingo por la mañana. A estos años atrás se proyectaban en la biblioteca pública, con lo cual la calidad de la proyección pues dejaba un poco, porque ya estos cortos y casi todo el fenómeno está hecho por vía digital, entonces ahí no había unas condiciones de proyección adecuadas, ¿no? Entonces la muestra, más la gente que se acerque a los cortos va a tener ocasión de contemplar los ganadores de los Goya, que estaban ya preseleccionados. Ajá. Antes de los Goya.
De cortos.
Y hay una, yo creo que hay una buena representación de cómo se mueve un poco el mundo del corto en España, más en España, más centrado en España. Y luego tendremos, inauguraremos la muestra con un homenaje a uno de los primeros grupos, que era Kimoak, que es un organismo de selección de cortos vascos, que fueron los primeros que idearon hacer primero una preselección de todos los cortos que se realizan en el País Vasco, y que luego ellos se encargaban de distribuir y participar en todos los festivales de cine cortos, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí siempre, como había una preselección, siempre llegaban tanto los de Quemoac como los de la SCAT, los de la Escuela de Cine Catalán. Siempre, como llevaban una preselección, pues llevaban una cierta calidad. Y siempre me acuerdo, ahora ya no, porque ahora ya todo
va. Antes de que continúes con lo que va a ser la ceremonia inaugural y todo un poco eso, ¿cuántos cortos han llegado este año o se han presentado al concurso, a la muestra?
Pues este año, yo no sé si también ha habido un poco, con los recortes ha habido menos, porque este año no sé si han sido en total entre internacionales unos 630 o algo, o sea,
hablamos
así.
De que ha habido menos, ¿no?
Hablamos de menos. De cantidades desorbitadas, ¿no?
Sí,
o sea,
pero el año pasado casi llegaron, el año pasado 800.
Oye,
y pico, ¿eh?
¿Y cómo se visiona sin que uno se empache 600 y pico cortos? Cuéntanoslo.
Bueno, pues este año hemos hecho un poco trampilla, ¿no? Entonces este año, como ha habido más gente, que es lo importante, que se ha animado al comité de preselección de los cortos, pues otros años atrás, entre los tres o cuatro que estábamos, nos tragábamos todo, ¿no? Los 600, 700, 800, con paciencia. También tienes, al final tienes tu truco. Date cuenta que si una película a los 10 minutos te empiezas, pues ya te pones nervioso. Un corto que dura 10 minutos y al minuto ves que eso no va, pues
le das puerta
o le das largo. O sea, si no le puedes conceder 10 minutos porque te has visto el corto, ¿no? Entonces hay muchos, pero esa preselección. Entonces este año lo que hemos hecho ha sido una preselección de preselección. Cada uno veía bloques de 10 y mandaba por los WhatsApp y esas cosas tan modernas, pues decía,
¿no?
Oye, pues el 5, el 20 y el 40 me parece muy interesante, miradlo a ver. Con lo cual, por seis tipos o seis de maneras de concebir el cine, de saber cómo entra todo, pues, y luego ya tuvimos una reunión en la cual en total hemos visto, todos hemos visto, pues unos... un tercio más o menos, unos 200 o así. Hay algunos que se han visto todos, hay algunos que les ha sobrado tiempo, lo que quieran han visto, pero bueno, todos hemos visto los aconsejables por todos, ¿no? Los aconsejados por todos. Y entonces, bueno, pues en la selección, claro, se nota, es una de las discusiones aquí, como todo, es una de las discusiones que siempre se tienen, ¿no? Se nota que aquel que tiene posibles y aquel que tiene medios, pues
materiales y económicos, ¿no?
Claro. Por ejemplo, los que vienen de la Escuela de Cine Catalana, la SCAT, que donde han salido grandes directores y todo esto.
Y actores.
Pues, y actores. Entonces, claro, tienen unos medios de producción de mucha más calidad que, yo que sé, que un aficionado al cine que alquila una cámara digital y puede presentarse a tal. Entonces, claro, esos cortos, por ejemplo, ahí dentro de los cortos que hay seleccionados, pues yo que sé, está Juan Diego, Alex Angulo, Alejandra Fernández. Claro, son gente que solo te transmite,
sí, digamos, su impronta, ya le da
impronta
una calidad
de,
al corto,
de calidad,
sí,
de actor, y parece que el corto te gusta, claro, te gusta más.
¿Tenéis algún corto de Les Angulo que murió en un accidente,
sí,
de tráfico este año?
Hay un corto elegido de él, corto hecho en Cantabria además, y está él,
es interesante.
Él es el protagonista del corto.
Luego, antes de que continúes, y el Ortega, un escenario muchísimo mejor, le da regambre al festival. Si yo quiero ir al festival, ¿puedo comprar entradas con anticipación?
Sí, las entradas y todo va a ser, se va a encargar el Cine Ortega, igual que de la venta de abonos, igual que todo. El Cine Ortega se ha volcado en la mayor publicidad del certamen, por ejemplo,
¿no?
Ahora en las sesiones hay un tráiler, un anuncio de la muestra de 20 segundos o 10 segundos antes del cine, pues igual que de la película cuando vayan a las sesiones normales. El tríptico este que también reparten en el Cine Ortega, ahora le reparten junto con la votación de los Oscars. Entonces sí, va a haber y va a haber la posibilidad de eso. Más da miedo el entre un escenario grande y el miedo da que vayan menos, que se tenga la sensación de vacío, porque con que vayan los mismos que van a los mismos que van al cine, a que han ido a la muestra de cine del Caja España, poniendo lo mismo, nos quedamos en la mitad.
Claro, hay 700 claro. Para 700.
Oye, Manuel, me llama la atención el espacio de la Le Crac.
Sí. Ese.
Cuéntame a nuestros oyentes qué es Le Crac. Nosotros ya lo sabemos, porque tuvimos aquí un debate, pero nuestros oyentes, Manuel, igual no saben lo que es Le Crac. Bueno, mira, es malo y perverso, Pablo, ¿eh? Sabe, yo sé por qué te lo pregunta.
Yo. Bueno, ahora me voy a ser políticamente correcto y no voy a... vamos, Le Crac tienen un auditorio. Le Crac es la, para mí será siempre la antigua cárcel. Y vale, antigua cárcel. Y entonces tiene...
Como la escultura de Calle Mayor es la gorda, sí. ¿No? Por mucho que se la quiera disfrazar, ¿no?
Y entonces volvemos a lo mismo. Los ciclos de ciencia ficción que organiza la Asociación Astronómica de Palencia, que lleva muchos años colaborando con la muestra, pues le pasa lo mismo. Se hacían en lo de la universidad,
¿La Ayutera?
No, en la Casa Junco.
Casa Junco.
En la Casa Junco, y volvemos a lo mismo, las condiciones de visionado y todo, no solo de producción, sino de visionado, porque es una sala horizontal, plana, si tocaba algo no veías nada, o sea, no reúnen esas condiciones. Entonces, el ayuntamiento manifestó que, aunque no lo tenían, iban a colocar una pantalla un poco más grande y tal. Entonces, bueno, pues lo llevábamos, creemos que mejora la calidad de la proyección. Entonces, también por la parte del ayuntamiento, pues hay un deseo de darle un poco más de publicidad y salida
a la muestra.
Al espacio.
Al espacio. Bien, oye, bien. Genera sinergias, se dice, ¿no, sí, Pablo? Sí.
Por eso se complementa también a la mejora de los alrededores, vamos, al acondicionamiento de los alrededores y todo.
No, si está bien, siendo algo cultural, que se aproveche.
Oye, ese siendo de Noteca, se puede poner esa alfombra roja y todo, ¿no?
Sí. Bueno,
no sé.
Lo de rojo sí, lo de
otro color,
sí.
De otro color, de otro.
Oye, ¿esperáis la asistencia de algún actor, alguna actriz, algún director, así más allá de los que estén premiados, que suelen acudir a la ceremonia de entrega de premios? No sé, he visto por ahí el rostro de Elena Anaya. Se parece a una película suya, pero no... No,
la película de Elena Anaya, que también estaba nominada
para los Goya,
se usa la porque la haremos con la proyección de CEAS. Primero, porque en CEAS se trata de buscar a los que va dirigido, pues que no fuese una película, en vez de ser una película extranjera doblada, pues que fuese una película española.
Cuando hablas de CEAS, ¿qué es? ¿Proyectan los CEAS o van los CEAS al cine?
No,
al cine. ¿Son específicos para CEAS?
En el cine,
en el propio cine.
Al principio no, se iba allí, pero ahora ya...
Va a ser en el Ortega.
Se hace el Ortega, lo que pasa que los miembros de CEAS tienen su invitación y los que no pagarán. Luego, con la muestra de cine internacional, se ha hecho un panorama, como siempre hacemos, de elegir películas de diversos países. Yo creo que algunas de ellas están nominadas a los Goya, como es Whiplash.
No, a los Oscar.
A los Oscar. A los Oscar, como es Whiplash, y Miss Tanner. Hay una película...
Tómate nota de que el último minuto nos das tus favoritos para los Oscars. Y así rellenaremos el papelito ese. A ver si podemos ir gratis al cine.
Normalmente no suelo acertar, porque mi gusto no suele coincidir con el gusto muy comercial, pero
¿qué, bueno. ¿Qué películas, qué largometrajes así sacarías tú de los que se van a proyectar?
Las películas se hacen un recorrido y un panorama, yo qué sé, desde la pintura, como es la película de Miss Tanner, dedicada al pintor, a Tanner, el paisajista inglés, hasta La sal de la tierra, que roza un poco lo del documental, que es las fotos de Sebastián Salgado. Que es una película muy visual, muy impactante sobre la naturaleza. Whiplash, que quizás es la película de tema musical que es la quizás la que dentro de los Oscars pueda llevarse algún premio, entre ellos el del intérprete, que soy yo muy malo para acordarme los intérpretes.
O sea, el de The Imagination Game, ¿no crees tú que va a ganar el premio al mejor actor?
Y luego está la de Leviatán, que creó tanto problema, bueno, porque sí, fue prohibida en Rusia, ha sido prohibida en Rusia, es una película muy muy muy
controvertida,
igual que la de Mommy. Las películas están elegidas, dan un amplio aspecto de, o sea, no una uniformidad de
no, no, temáticas, además, habéis tenido criterio. Siempre el acierto de poner largos, más allá de los cortos, en los que luego, cuando se han estrenado en salas comerciales, han tenido bastante éxito. Los últimos años ha sido una constante, eso está bien.
Y luego volvemos a lo, bueno, pues las bases de tal. Y este año, ya con un poco de más de orgullo por mi parte, aparte de que seguimos con la colaboración con Brasil, con en la organización de Vino y Dende, la asociación brasileña de sigue queriendo.
Así que el año pasado estuvieron aquí una representación, creo recordar,
con la muestra sigue queriendo, incluso este año va a haber un día dedicado a Portugal, porque mantienen también relaciones con una universidad portuguesa y un festival de cortos portugués, con intención de a ver si podemos hermanarnos un poco. También intentaban, no sé cómo habrá quedado eso, que yo ya no, ahí ya no he entrado, intentaban que hubiese implicación o algo con alguna bodega, porque en el zona es vino, y Dende, que es una bebida suya de allí, y el vino, y intentar hacer con algún intercambio, alguna reunión con algún bodeguero de
un buen maridaje cine-vino, ¿no?
Sí. Bueno, sobre todo si es mala la película, te das al vino y a tomar vino.
Pues sí, siempre hay un recurso para casi todo.
Y luego, Manuel, en la biblioteca pública también tenemos...
Bueno, y luego la biblioteca pública, por eso te digo que es más ya...
Ahí estudillo,
como,
¿verdad?
Como culminación de un poco de lo del año pasado, de los 50 aniversario de Arconada, pues un personaje que tratamos aquí ya
monográficamente,
en el programa
especial tal, que hicimos.
En el programa especial, pues surgió la idea, y además no fue idea mía, fue idea de Fernando, que se sorprendió un
Fernando
poco,
Méndez.
Fernando Méndez se sorprendió un poco cuando yo le dejé unos los libros de Arconada sobre cine, y se sorprendió mucho de su nivel crítico, de su conocimiento del cine en aquella época, de su, digamos, del ser un avanzado, un vanguardista, como ha sido él en todo, en la crítica del cine, ¿no? Entonces él dijo, oye, pues ¿por qué no podemos hacer un ciclo sobre Arconada en la biblioteca, echando las películas, proyectando las películas? Entonces yo digo, vale, pues yo me encargo de buscar las críticas que hizo a esas películas, y luego la OCA va a colaborar en la publicación de unos cuadernillos.
La OCA, no se creen ustedes que es ese animal que va con ese andar tan curioso, es una revista que
Animal nos dice que
edita, que somos. Que edita la asociación astudillana, que dirige el amigo Manuel Manrique, está ahí con nosotros.
En esas proyecciones pues haremos, bueno, la sala es pequeñita y también el cine mudo pues ahora tampoco atraerá mucho,
sí, pero es
bueno.
Interesante recuperarlo, sí. Yo me apuntaba a ver Tiempos Modernos de vez en cuando,
Pues Tiempos Modernos, entre ellas iremos, echamos la Quimera del Oro, El Hombre Mosca de Harold Lloyd, una de Clara Bow, que era una de las de los tres cómicos de cine, Tartufo de Murnau, que es un clásico del cine mudo, y el viaje, el ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Bueno. Y entonces haremos ese día, cada día remontaremos una especie de como un cuadernillo pequeño en que irá la portada de la película, el cartel y la crítica que Arconada hizo
Pasquín, sobre el cine. Que se decía antes, ¿no? Sí. Tú fíjate, Pablo, que dos películas ponen, cómo cuadran casi con los tiempos, La Quimera del Oro y Tiempos Modernos. Una sobre la evolución industrial y el tema del trabajo, que eran Tiempos Modernos, y otro como la pobreza ha llevado a comerse la suela del zapato, ¿no? con la Quimera del Oro, las dos.
La primera sonora, y la sonora que se pone es la del Desfile del Amor de Maurice Chevalier.
Ajá, muy interesante.
Sí. Algunas, había otras, se intentaron que otras que ha criticado, pero el problema era encontrar un sistema de calidad que para darle una exposición. Yo creo que será una semana muy interesante. Yo creo que la gente pues se va acercando y que pierda un poco el miedo también en el cine, ahora que va a haber capacidad para ello al cine en versión original.
Siempre sí, y desde aquí además la publicitaremos. Y es que la muestra lo merece, no es porque tú estés aquí, seas amigo nuestro, te queramos mucho. No, no, es que es verdad, y las cosas hay que reconocerlas. Y somos muy poco dados los palentinos a reconocer las cosas que hacemos bien. Y igual que hemos reconocido la semana pasada lo bien que lo hace el Club Baloncesto Palencia, el que es de rato, hay que reconocer que os esforzáis y que al menos esa percepción tengo yo. Pablo, no sé tú si la
tienes. Me ha parecido también a mí también una idea estupenda el tema de cortos, la participación. Incitar a la participación a los niños y a las niñas
eso
para que se vayan educando. Eso es crítico,
eso es
que creo que es importante
acercarles la cultura y el cine está muy
me parece una idea muy muy interesante.
Además es bueno, luego dentro de la muestra hay cantidad de ahora de directores consagrados y de actores que han pasado por con sus cortos por la muestra de Palencia, ¿eh? Desde
sí, sí.
Y ahora mismo uno desde el, este cómo se llama del imposible, este el de
así el del tsunami de Indonesia. Sí.
Se nos va
ese.
El Borja Cobeaga, el guionista de Ocho Apellidos Vascos, ganó el año pasado con un corto. Este año el de los Goya de la producción del niño, pues fue jurado hace 4 años con nosotros aquí. O sea que hemos tenido la muestra en Palencia y luego hay que agradecer que todos los que han venido han participado en la muestra, de tanto de jurados como de directores, o han venido a recoger premios. Antes había más participación porque había dinero, entonces pagabas a cualquiera que presentaba un corto, le pagabas el viaje y la estancia. Ahora eso se tuvo que cortar porque ya no nos llega. Se quedan sorprendidos de la cantidad de gente que se acerca a ver cortos.
En fin, se nos agota el tiempo. Tenemos muchísimo más tiempo dedicándolo a la muestra, a la 24 muestra de cine internacional de Palencia. Cortos y largometrajes, novedades este año, como ese premio que van a instaurar, precisamente que van a dar a los niños, ese cine que se va dedicando a ellos, y como comentaba Pablo antes, es muy interesante irles acercando al mundo del cine. Y esas películas en cine mudo, ese homenaje a César Muñoz Arconada. Manolo, enhorabuena. Mucha suerte, creo que mucha mierda, como si en el argot teatral y cinematográfico, ¿no? Que la vais a tener porque los esfuerzos al final siempre son recompensados. Estaremos mañana, jueves, en directo por la mañana, ya lo saben, con la Cámara de la Calle. Por la tarde, un especial, como digo, al carnaval. No se lo pierdan porque va a ser muy interesante. Se va a hablar de museos, pero con una visión muy peculiar de lo que son los museos, con mucha metáfora detrás de ese título. Lo dicho, compañeros, un placer teneros como cada jueves. Le hemos dado más protagonismo hoy a don Manuel con el tema de la muestra de cine. Suerte contra el Salque 04 esta tarde.
Sí, yo también os la deseo. Ahora, un poco pesimista, se voy a tener que animar.
En la Champion. Os espero el próximo miércoles, compañeros. De verdad, Pablo, Manuel, Pablo. Un placer, como
igual,
siempre.
Tomás.
Y el placer, sobre todo, estar con todos ustedes en esta hora que hemos dedicado aquí, de miércoles a miércoles, a hablar un poco de Palencia, de nuestras cosas, así en plan coloquial, en plan amigo, que es como creo que llega al mejor. No nos dejen. Y no dejen de ir al cine a esta 24 muestra internacional de cine de Palencia que se celebra en el Ortega. Del 24 al 7, Manuel, me equivoco.
Del 27 al
27
al 7.
Al 7. Del 27 de febrero al
7
de
marzo.
Nos vemos en el cine, ya lo saben, en el séptimo arte. Quédense con nosotros, no nos dejen, por favor. Se entretendrán aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, no lo olviden, en radiocolores.es. Muy buenas tardes.